Hay personas que me hacen creer en vidas pasadas, que las conozco de antes. Y Juliana es una de ellas.
Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como ¿de qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace 6 años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior.
Hola Juli, bienvenida. ¿Cómo estás hoy?
Hola Luis, y muy bien, gracias.
Yo estoy muy feliz de que hayas aceptado esta entrevista porque tú eres mamá, como todas las mujeres que he entrevistado en esta temporada, pero tú eres mamá de gemelos. Entonces quería dejar tu testimonio aquí. Sé que ha sido todo un reto, pero me sorprende como tu capacidad de ser mamá. Y lo juiciosa que eres, todo lo que estudias, todo lo que aprendes, todo lo que preguntas, me encanta. Entonces, sé que tu testimonio va a ser súper bonito en este podcast. Cuéntame, Juli, ¿quién eras tú antes de ser mamá?
Wow, esta pregunta es súper chévere porque justo estaba hoy pensando en eso, que ahora todo lo que no le preguntan es, o sea, se lleva o se enfoca hacia los bebés. Entonces, ¿qué pregunta es eso? Súper chévere porque es como recordar quién soy, quién era y pues quién sigo siendo en parte, ¿no? Bueno, soy abogada de profesión, trabajo, eso es muy importante para mí, ser autosuficiente. Soy una persona que me gustan los retos, me gusta aprender nuevas cosas, me gusta estar actualizada, pero no me gusta tanto como lo académico, sino ahora me he dado cuenta que me gusta más como lo espontáneo, es decir, como lo que me va trayendo la vida. Eso es lo que me gusta aprender, en donde me gusta estar. ¿Quién soy también? Una persona detallista, entonces me gusta ahora salir, dar un paseo, y pues me ha gustado siempre, de hecho. Esa he sido yo. ¿Quién era también? Bueno, una persona a la que le encantaba hacer deporte. Eso ha cambiado un poco, pero esa era yo. ¿Qué más era yo? Bueno, yo creo que muchas cosas. Esposa también. Tengo un esposo con el que vivo, el papá de mis hijos, y también una servidora muy fiel. Eso me encanta, servir a las otras personas, estar en contacto con otros, hablar con otros, conocer sus historias, sus vidas, es algo que siempre me ha apasionado. Yo creo que eso resume quién soy o quién era antes de ser mamá.
Sí, total, esa eres tú. Me encanta la amistad que llevamos durante años y que te conocí antes de ser mamá y ahora que eres mamá. Entonces, pues te agradezco, Juli, porque tú has aportado mucha luz a mi vida, has estado siempre apoyándome, nuestra amistad ha sido muy profunda. Yo siento una conexión muy grande contigo, como si hubiésemos compartido una vida anterior o algo así. Y bueno, yo sé cómo fue emocionante la historia en la que te convertiste en mamá, pero pues compártela para que todos los oyentes la puedan escuchar, porque es una historia mágica. O sea, Dios estuvo ahí presente.
Tal cual, y lo sigue estando, ha sido como el pilar de nuestra vida, Dios. Y bueno, ¿qué pasó? Resulta que yo no quería ser mamá, nunca había estado entre mis planes. Eso es algo muy importante, me gusta mucho decirlo porque de verdad, cuando nuestra vida está guiada por Dios o por un poder superior, pues las cosas son muy diferentes a cuando yo sola pues voy planeando y voy ejecutando lo que a mí me parece. Entonces, bueno, importantísimo eso, contárselos a todos. Y pues fue un proceso de años donde Dios se encargó literalmente de quitar como cada uno de los argumentos que yo tenía por los cuales no quería ser mamá, porque pues era, por ejemplo, el mundo es muy malo, entonces yo no quiero ser mamá porque yo no quiero traer hijos a este mundo tan tenaz. Y Dios se encargaba de mostrarme como, oye, yo he cuidado de ti cada día de tu vida. si tienes hijos, lo voy a hacer también con ellos. Entonces, es como quitar la responsabilidad en mí, porque yo sentí un peso muy grande de tengo que ser perfecta, tengo que ser la mejor mamá del mundo, ¿cómo hago? Y no lo voy a lograr, entonces mejor no tengo hijos. Esa era como el resumen del por qué no. Y pues ya un día literalmente me quedé sin argumentos y fue como, wow, ya no tengo qué más decir de por qué no quiero tener hijos. Hagámoslo, tengamos hijos, fuimos súper juiciosos y Dios también nos dio esa posibilidad, ¿no? Porque yo no quería simplemente, pues como quedar embarazada, como le pasa a la mayoría, y ahí quedé embarazada y ahora qué hago, ¿no? Sino que yo quería disfrutar cada momento de esa gestación, porque soy una convencida que los bebés sienten todo, incluso desde que se conciben, entonces por eso quería como que fuera de esa forma, y pues Dios me lo regaló, pude hacerme exámenes y demás. Pero lo más fantástico de todo, yo creo que hacia allá iba la pregunta y para contarles a todos esta alegría tan impresionante, es que mi esposo siempre había querido tener gemelos o tener un parto múltiple, tener bebés, hartos bebés en un solo embarazo. Yo le decía que estaba loco. Una amiga del colegio es obstetra, entonces nos reunimos con ella, ya nos dio algunas recomendaciones y demás. Y mi esposo siempre insistía. Él decía como, bueno, ¿cómo hago para tener doble yema? Era su dicho siempre. Pues mi amiga le decía como, ven, pero ustedes tienen genética, familia, alguien con múltiples. Y nosotros, pues la respuesta siempre era que no. Esta es la hora que no conocemos a nadie de la familia que haya tenido múltiples. Y así quedó la cosa. Yo quedo embarazada. Le quería dar la sorpresa a mi esposo en un viaje que íbamos a hacer, pues porque nos habíamos casado. Y en la primera ecografía con mi mejor amiga me doy cuenta pues que eran dos bebés. Entonces, resultado de ello, obviamente Dios responde las oraciones, las responde al pie de la letra. Yo era una convencida de ello, pero no me imaginé que hasta ese punto, o sea, que pasaran cosas como tan, wow, de verdad voy a tener múltiples porque Dios pues le respondió la oración a mi esposo. Entonces, pues, eso es como el resumen y la historia de lo que pasó con nosotros.
Muy chévere, me encanta. Siempre se me pone la piel de gallina escuchando esta historia. ¿En qué año nacieron Tomás y Mateo? ¿Cómo te fue en el embarazo? ¿Cómo fue todo ese proceso?
Bueno, ellos nacieron el 7 de octubre del 2022. Y como todo fue, voy a empezar por el final, que fue por el parto. Yo quería tenerlos por parto natural, pero buscamos en muchos lugares, incluso pensamos tenerlos fuera del país, pero uno era muy costoso o era muy riesgoso o los médicos no se atrevían pues a tener un parto como el nuestro, ellos son gemelos idénticos, teníamos una sola placenta y dos bolsas, entonces por la condición del embarazo ellos no, los médicos no se atreven a tener un parto natural porque es muy riesgoso de que uno de los bebés pueda nacer por parto natural y el otro quede como atrapado en el canal del parto y bueno, muchas cosas. Entonces, pues nada, tocaba cesárea. Esa fue una de las primeras cosas de las que me tuve que desprender, como, hey, no se puede, entiéndelo, sí, tenías un ideal, pero no se puede así. Y ellos, literal, con Dios, decidieron nacer ese día. El parto estaba programado para 3 semanas después. Decidieron nacer ese día y fue lo más mágico, porque yo otra cosa que quería era que no me indujeran el parto. Yo quería que los bebés y yo estuviéramos como preparados para ese momento. Yo les hablaba todo el tiempo. Yo creo que eso también fue muy clave. Les contaba absolutamente todo lo que íbamos a hacer en el día, dónde estaba, que ya era de día, que ya era de noche, todo se los contaba. Y pues bueno, ellos decidieron ese día que yo empezara a dilatar y por eso fue que nacieron, porque de verdad Dios cuadró todo para que yo ese día tuviera una cita con la obstetra pues me revisara y ya estaba dilatando, ya estaba en trabajo de parto, ellos ya sabían que era su día y pues fue muy tranquilo, la verdad. Y en cuanto al embarazo también fue muy tranquilo, a pesar de que un parto múltiple siempre es de alto riesgo. Yo tuve una amenaza de aborto en el viaje que les contaba ahora, donde le quería dar la sorpresa a mi esposo, fue tenaz porque yo estaba en un país musulmán, estaba muy lejos de Colombia, teníamos mucho miedo, no sabíamos cómo hacer, no, casi no hablan inglés, bueno, súper difícil la comunicación y demás, pero pues lo logramos, estuvimos allá, los bebés estaban sanos, era algo normal. Yo duré incapacitada bastante tiempo en el embarazo, pero es que es muy raro porque yo no sentía como nada en mi cuerpo, solamente que un día me dieron contracciones, pero a mí no me dolía nada, yo no tenía como sangrados, como otros signos de alarma, nunca se me subió la tensión, nada de esas cosas. Pero sí, la obstetra fue como, pues ya les conté también que me encantaba hacer ejercicio, entonces me encantaba hacer ejercicio, yo hacía HIIT con una panza, yo hacía de todo, hacía yoga, me levantaba súper temprano, me acostaba tarde, bueno, eso que no hacía, leía, hacía de todo. La obstetra dijo como, ven, tú como que llevas una vida muy agitada, entonces como que mejor te incapacito para que te quedes quieta. Obviamente no me pude quedar quieta, yo volví a trabajar. Pero pues ya más suave, ya más consciente de, bueno, a ver, o sea, como que no puedo seguir esto tan agitado porque ya pues dependen de mí otras dos vidas y lo que queremos es que lleguen pues lo más lejos posible en la gestación. Entonces, pues así fue el embarazo, muy tranquilo, me hicieron demasiados exámenes. Yo pensaba que eso se lo hacían a todas las mujeres, tantas ecografías y tantas cosas tan seguidas, pero he venido descubriendo que no, que eso es porque era un parto múltiple. Pero la verdad no lo disfrutamos, o sea, haber podido ver a este par de gordos casi 2, 3 semanas todo el tiempo, pues en ecografías y en cosas, fue lo máximo porque pudimos ver cómo se desarrolló todo en su cuerpo. Así que yo creo que fue también para mí clave, pues eso, estar tranquila, confiada en Dios, confiada en que sí había hecho hasta aquí esto tan increíble, porque además nos habían dicho que al principio, pues era muy difícil que los dos se desarrollaran y ver que se desarrollaron. Pues era como, venga, Dios sigue respondiendo esa oración, Dios sigue cuidando de nosotros, Dios sigue estando ahí pendiente. Y pues obviamente esto tampoco hubiera sido posible sin mi esposo, que de verdad me consentía un montón, pues porque las que han estado embarazadas saben que llega un momento en el embarazo que la panza a uno ya no le deja hacer nada. Entonces él me ayudaba a vestirme, a desvestirme, me ponía la pijama, me llevaba la comida, bueno, todo. Entonces eso también fue clave en que mi embarazo y en que, pues bueno, en general la gestación fuera tan tranquila.
Sí, total, porque es que el tema de un embarazo múltiple no es fácil, Juli, y te fue súper bien. Yo cuando hablaba contigo, tú tenías una mentalidad positiva, o sea, tú ibas a llegar más o menos a la semana 40 con tus gemelos y ibas a tener parto natural. Entonces, creo que eso te ayuda un montón, te ayuda un montón con todo lo que nos cuentas. Ahorita estabas hablando de que te tocó desacelerar un poquito tu vida una vez quedaste embarazada, entonces, ¿qué otro cambio has visto que has tenido ahora que eres mamá? ¿Cómo te ha cambiado la maternidad?
Wow, eso ha sido un cambio por dentro y por fuera desde lo más profundo. Por fuera, pues es evidente, ¿no? O sea, el haber tenido dos bebés, pues hace que muchas cosas se escurran, todo se vuelva más laxo. Y eso incluye también algo, pues digamos, las articulaciones y demás, que solo he tenido que ir recuperando, porque el dolor es tenaz. A mí de por sí yo ya era hiperlaxa y con el embarazo yo siento que fue peor. Entonces, hoy un año después de haber tenido los gordos, siento que ya empiezo a estar un poquito más por fuera como yo, ¿no? Además, que sentirse así tan grande después de porque yo además pensaba que era gordísima antes, o sea, yo pensaba que era una persona muy grande y ver las fotos y verme ahora es como, venga, no, no era grande. Sí, soy alta, pero no, no era voluminosa, sí, no era ancha. Entonces, ha sido como descubrir de nuevo ese cuerpo por fuera, ver hasta dónde llega, ¿no? Y aceptar que, hey, desaceleré y todavía estoy en ese proceso de muchas cosas no las puedo volver a hacer tan rápido como antes. Entonces, eso como la parte exterior. Y por dentro, no, o sea, ha sido increíble. Uno de mis miedos era tener que cuidar de alguien todo el tiempo, ¿sí? O sea, como sentir esa dependencia de cuidado, para mí me generaba como repudio, ¿sí? No me gustaba esa sensación. Pero ahora creo que es algo demasiado increíble, o sea, que Dios te haya confiado esas vidas para que tú estés ahí todo el tiempo, pues no es porque eres cualquiera y no es por casualidad, de verdad que te lo dio primero para que aprendas, o sea, para que yo aprenda, y segundo, pues para ser unas buenas personas y para que ellos también decidan lo que ellos quieran en un futuro. Obviamente lo que queremos es que sean buenas personas y dejarle buena gente al mundo, ¿no? Pero puede que no pase. Entonces, eso también ha cambiado en mí, como de yo hago lo que me corresponde y hasta donde puedo y ellos hacen su parte. O sea, me lo demostraron desde el momento en que nacieron de, hey, mi compromiso era estar tranquila, era estar, bueno, haciendo todo lo que debía durante el embarazo. pero ellos decidieron cuándo nacer y así ha sido todos los momentos de la vida. Entonces, ellos deben decidir cuándo gatear porque todavía no lo hacen del todo como en cuatro. Ellos deciden cuándo, eso no depende de mí. Entonces, ha sido eso, como estar más consciente de son ellos, yo hago lo que tengo que hacer y punto. ¿Qué otra cosa ha cambiado? Obviamente la relación con Leo. Nosotros no la pasábamos para arriba y para abajo todo el tiempo, hacíamos mil cosas, íbamos a nadar a las 5 de la mañana, o sea, éramos así súper intensos con muchas cosas, veíamos series, nos íbamos de viaje y pues esas cosas sí las hemos ido recuperando, pero ya son diferentes. Entonces, pues, ¿qué nadar a las 5 de la mañana? O sea, ya no se puede. Entonces, lo que hacemos es salir a caminar y él corre. Yo camino y él corre, pues a una hora como más tarde, ¿no? Y con los bebés, obviamente. Entonces hemos tenido como que replantear esos momentos de estar nosotros, de en qué momento vemos series, en qué momento también descansamos, porque eso es muy importante ahora, ¿sabes? Como se durmieron los bebés, corramos a hacer todo lo que tenemos que hacer, pero también eso incluye el dormir. Eso también cambió muchísimo. El ajustarme al sueño, yo era como cuidadosa de eso, de poder dormir como el tiempo que mi cuerpo no necesitaba y lo requería, ya no, ya no se puede, o sea, ahora ya no soy del todo la que manda en ese aspecto, entonces pues aprovechar ese tiempo, cambió obviamente la forma en la que trabajo, hay que aprovechar y exprimir cada minuto que tengo para poder hacer lo que tengo que hacer. Y muchas veces también de parar. Aquí sí me tocó o parar, o sea, cuando un bebé necesita algo de mí, no es como ven, espérate media hora, no, o sea, toca ya. Entonces, eso también ha cambiado un montón. Y me ha cambiado de un montón la forma de ver la vida, de ver las otras maternidades, porque tendemos mucho, y yo también lo hice, incluso le pido perdón a la gente a la que juzgué en su momento de, pero ¿por qué no deja que le demos una galleta con dulce? O sea, ¿cuál es el problema? Y ahora es como, ¿a mí qué me importa? O sea, si quiere hacer lo que lo haga, es más, yo también estoy en la misma, como, hey, no galletas con dulce, le pedí perdón a la persona a la que se lo dije en su momento, que es una prima que quiero mucho, que ha estado con nosotros, y ahora le pregunto, como, ven, ¿tú cómo hiciste? O sea, ¿a qué edad le diste dulce? Porque yo espero no dárselo en mucho tiempo. Entonces, ha sido eso, como mucho más respetuosa de las maternidades. Si alguien me pide un consejo, si quiere que le cuente mi experiencia, he entendido qué es eso, más que un consejo, es contarle cómo yo hice tal cosa y no te tiene por qué funcionar, pero a mí me funcionó. Y eso ha hecho que esté un poco más abierta a todos los cambios, incluso pues que va trayendo el día a día, porque pues las rutinas siempre cambian, no es lo mismo siempre. Entonces, me ha hecho eso, como más abierta a esos cambios que trae la vida en general. No solamente el hecho pues de ser mamá, sino la vida pues normal te va trayendo cosas diferentes, o sea, un día te encontraste un carro ahí parqueado, al otro día no, y eso hace que todo sea diferente. Entonces, eso ha sido otro de los aprendizajes y de los retos pues que he tenido que ir asumiendo en este tiempo.
Me fascina tu respuesta. Además, me respondiste como cinco preguntas a una respuesta así efectiva, eres Juli. Juli, ¿qué es lo más duro para ti de la maternidad? Porque siempre hablamos, bueno, las personas que yo les preguntaba cómo era ser mamá, pues se enfocaban mucho en lo positivo y en lo hermoso y no sé qué. Y yo me antojaba mal de ser mamá ya, pero pues muy pocas veces decimos como, mira, es duro, o sea, a mí me parece duro esto y lo otro. Entonces, ¿qué es ese factor que a ti te ha dado duro de ser mamá?
Luisi, gracias por esta pregunta. Me encanta, o sea, me hiciste erizar la piel y todo, de verdad, porque yo también pienso lo mismo. O sea, que siempre romantizamos el ser mamá. Y en especial si toda la vida lo has querido ser, ¿no? Tal vez en mi experiencia era diferente porque yo empecé como de lo más tenaz a decir si quiero y a ver las cosas lindas de ser mamá. Pero, pues para responder. Pues hay muchas cosas muy difíciles, ¿no? Yo creo que una de ellas, y veo que es cada vez más común de lo que yo pensaba, es la lactancia, o sea, la lactancia es tenaz. Por más de que uno tenga asesora, por más de que haya estudiado un montón, por más de que tengas un súper extractor, por más de que te hidrates, de que comas, bueno, de que hagas como todas las recomendaciones, de que uses la anolina, mejor dicho, de todas las cosas, es muy duro, es demasiado duro tener que lactar, más que lactar a dos, porque pues te van a doler todo el tiempo las boobies, o sea, eso es así, yo duré un mes con las boobies por fuera en mi casa y pues por eso no quería que nadie viniera. Yo creo que esa es otra de las cosas duras, que toda la gente quiere ver a los bebés, te quiere ver, te quiere hablar, quiere como decirte mil cosas y tú no quieres ver a nadie, tú quieres estar sola con tus hijos y tu esposo y la persona de confianza, que en este caso fue mi mamá, que de verdad estuvo con nosotros todo el tiempo y pues que sigue siendo una gran ayuda, pero ya está con nosotros. Entonces, pues sí, eso fue muy duro la lactancia. Muy duro tener que volver como a retomar las cosas que dejaste. Entonces, ¿qué? Por ejemplo, el trabajo, durísimo, a medio durísimo. Yo creo que yo duré un mes tratando de entender que estaba trabajando, que tenía que cumplir con cosas, que como que era lo que tenía que hacer. Eso me dio muy duro. La memoria, haber perdido la memoria y no haberla recuperado del todo a hoy, también me ha dado muy duro, porque tenía muy buena memoria, entonces yo sabía todo el tiempo que tenía que hacer, a qué horas, organizaba mis agendas, pero sin tener que escribir tanto, y pues no tener memoria es horrible, porque a veces las personas me cuentan cosas y yo otra vez les vuelvo a preguntar lo mismo, y ellos, pero ya te dije, y yo, pero lo siento, tengo cerebro de mamá, y eso era como cinco
Sí, ese es
años.
el cerebro. Ese, sí, 5 años, Juli, 5 años. Y yo, bueno, tú tuviste de una de las dos, pero yo tenía cerebro de mamá de uno y una tuvo el otro, entonces como que se me duplicaron. No, tenés, como, son como 10 años que voy a estar.
Y hace poco vi otro estudio que dice que dura incluso hasta 7 años. Yo decía, por Dios, 7 años desmemoriadas, estos tenas, pero pues también he aprendido cómo convivir un poco con eso, ¿no? Otra cosa durísima, en parte haber perdido como esa relación con Leo, ¿no? Eso ha sido muy duro, porque a pesar de que somos un súper buen equipo, o sea, yo no me imagino la vida sin él. Y no me imagino tener estos dos bebés o haberlos tenido con otras personas con las que estuve, pero para nada. Pues es duro, ¿no? Es duro perder como esos espacios tan chéveres que nosotros teníamos. Incluso anoche justamente me estaban haciendo ese reclamo. Entonces me tocó hacer un alto como de, ey, 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 como que tenemos que volver a hacer otras cosas para volver a tener nuestra vida de dos como de novios, chévere, porque la verdad que siempre hemos tenido una muy buena relación con sus cosas, pero pues hemos tenido una muy buena relación. Y otra cosa durísima, durísima, durísima de la maternidad, la independencia. Yo amaba mi independencia y mi libertad, o sea, poder ir a hacer lo que quisiera, a la hora que quisiera, donde quisiera. Eso, uy, fue muy duro al principio, fue muy duro como esa aterrizada. Y pues obviamente con las hormonas, con todo como tan alborotado, tarda un tiempo en uno poder volver como a estar, o sea, como en control de sí mismo. Es demasiado duro el ser tan explosiva, pues a raíz de eso también me ha costado, porque yo a veces pues todavía respondo como feo y digo, venga, ¿qué me está pasando? Yo ya no era así, esa no es mi esencia, ¿qué pasa? Tener que hacer esos saltos cuesta demasiado porque tú quieres como estar por el mundo sin que nadie te diga nada, sin que nadie te mire en todos los aspectos de tu vida, ¿no? No solo en la maternidad, sino en todo. Yo quería ir y muchas veces quiero como estar por ahí, que nadie ni me mire ni me diga nada. Entonces, eso ha sido demasiado duro como encontrar también esos otros ojos, entender que todos no estamos pasando por lo mismo, entender que si una mamá que solo tiene un bebé viene y me dice, pero tú, ¿por qué te quejas? Es como, pues, quedarme callada y decir, ok, ella vio otra experiencia, la mía es súper diferente, ella jura que es tener, no sé, como otro brazo más en el mismo bebé, pero pues no se trata de eso. Incluso hablando con otras mamás de múltiples, pues me doy cuenta que esto es otro cuento totalmente diferente. Entonces, eso ha sido demasiado duro. Yo creo que eso resume perfectamente lo más difícil.
Sí, de acuerdo. Y a mí todo lo que mencionas también, o sea, también me pasó y con uno a la vez. Entonces te entiendo. O sea, yo por eso siempre que tú escribes como tú eres lo máximo, como eres una adorada, eres mi heroína.
Ayudar a otros nos hace sentirnos útiles y felices. Hoy les quiero hablar sobre la Fundación FEL Sonrisas Especiales. Este lugar brinda terapias integrales para niños con condiciones diversas de bajos recursos. hay muchas formas de apoyar esta maravillosa labor. Solo ve a revisar la página web donde está toda la información. Esta es www.fundacionfel.com.
Juli, para ti, ¿qué es lo más hermoso de ser mamá? ¿Qué es lo que te ha enamorado así, la maternidad que te ha matado? Que es como, ¡ah, qué bello!
Bueno, yo siempre he amado a los niños y los bebés, y esa es una de las cosas más curiosas que la gente me dice, como, ven, ¿tú por qué no querías ser mamá si es que toda la vida has estado con niños? Y pues tener los propios ha sido lo máximo, ha sido demasiado lindo. Yo creo que eso me ha enamorado muchísimo más, porque el hecho de saber que los tengo, de esos cuerpitos tan, yo les digo que ellos son una delicia, que son unos gordos, deliciosos, de tenerlos allí, como de tocarlos, como de hacerles cosas, masajes, ver cómo van creciendo, eso ha sido mágico. O sea, eso no se entiende, eso se tiene que vivir. Y se lo he dicho a un par de amigas, éramos cuatro, las cuatro decíamos que no queríamos tener hijos. Las cuatro ahora tenemos hijos, y a cada una de ellas les he dicho, tienen que vivirlo. O sea, esto es una cosa que no se puede contar. Por favor, si ustedes deciden hacerlo, si ustedes deciden ser mamás, disfrútenlo y se van a dar cuenta que es una cosa pues increíble. Entonces, eso ha sido muy lindo. Otra cosa es no, mentiras, yo creo que eso resume todo. Yo creo que el hecho de verlos crecer, de verlos decir mamá, de verlos decir papá, de ver cómo empiezan a moverse, cómo empiezan a ser más independientes, esas sonrisas pues que lo derriten a uno, eso no tiene precio, no tiene para nada precio. Además que total, ir con ese coche múltiple por todos lados y ver la cara de felicidad de todo el mundo, eso también es súper lindo. O sea, de verdad, yo tengo que salir a la calle con una sonrisa porque todo el mundo me va sonriendo en la calle. Entonces, es como, wow, lo que causa en la gente. Estos versos también han sido súper bonitos.
No, y además son divinos. O sea, me provoca tragarme, no sabes, obviamente, por respeto a ti, no lo he hecho, pero me provoca tragarme.
Lo puedes hacer, te los puedo prestar.
Gracias, gracias. ¿Cuál es la historia más chistosa que tienes de tu maternidad? Yo creo que deben haber muchas. Yo creo que siendo mamá de múltiples pasan muchas historias divertidas, pero ¿cuál se te viene aquí a la mente?
Bueno, pues ahora que están gateando, yo creo que ver uno encima del otro, o sea, no entiendo por qué no se pueden pasar por el lado. No, se tiene que pasar uno por encima del otro para alcanzar lo que quieran. Entonces, ver ese parto enredado, el que está abajo casi siempre es Mate, y a Mateo no le gusta mucho que Tomás como que lo toque, y el otro todo incómodo y Tomás muerto de la risa encima, pasándoselo, no, eso es de locos. Ver cómo arremedan, eso ha sido también súper bonito, ver que si nosotros, por ejemplo, tomamos aire y lo botamos, ellos también lo hacen, y nos escuchan hacer cualquier cosa y empiezan a hacerlo, eso ha sido demasiado chistoso. Eso, o sea, es muy curioso, pueden morir de la risa de verlos ahí. Y bueno, eso es como lo que se me viene ahora a la cabeza.
Súper, Juli. Juli, ¿tienes en tus planes tener más hijos? Si tuvieras dinero y energía limitada, ¿cuántos hijos tendrías?
Wow. Es que no es solamente el dinero y la energía. Yo creo que es otra vida. Si tuviera otra vida, tendría más hijos. Bueno, resulta que nosotros, cuando, como son gemelos idénticos, pues eran o dos niños o dos niñas. No había posibilidad de que fuera un niño y una niña. Entonces, yo al principio decía como, bueno, embarazada incluso decía como, bueno, podríamos tener otro. Si son niños, pues de pronto tener una niña y demás. Pero yo ahorita con este par, ya que creció y demás, no tendría más hijos. O sea, me parece demasiado irresponsable tener otro hijo. Yo creo que con este par ya es más que suficiente. Aunque a veces sí me pregunto cómo, bueno, ¿cómo sería una niña? Porque mis amigas tienen niñas y me dicen que eso es otro cuento súper diferente. Yo no sé qué es que me hagan tierno en la cara, así consintiéndome. No, yo sé que es que me empiezan a jalar el cachete, sí, que me den manotazos, que me quieran arrancar los aretes. Eso es mi vida. Pero después digo, ¿cómo para qué? Entonces, la verdad, yo creo que con ese par ya es más que suficiente. Además que tendría que tener pues como una casa gigantesca y mil nanas para pensar tener otro bebé. Además que yo no quiero dejar tampoco de trabajar. Quiero seguir siendo autosuficiente. Me gusta tener como ese relacionamiento pues con otra gente, desarrollar mi carrera profesionalmente y demás. Entonces, no, yo creo que con esos dos, ya.
Genial. Qué buena cosa, Juli, haces por Tomás y Mateo. Algo que tú digas como, uy, esto es muy bueno lo que estoy haciendo por ellos y que la otra gente te diga, uy, eso está muy chévere, Juli, síguelo haciendo.
Bueno, lo primero, para mí lo primordial es buscar de Dios. Yo creo que para mí eso es lo mejor que puedo hacer por ellos. Por mí, obviamente, porque lo necesito, necesito de su guía todo el tiempo, todos los días, y pues porque voy dándoles ejemplo a ellos. Entonces, eso me parece una muy buena cosa. Y segundo, trabajar en mí. Creo que eso es fundamental. Si yo bien me despojé como esa idea de perfección de la maternidad, pues considero que no está de más seguir siendo una mejor yo por mí y por ellos. Entonces esas son las buenas cosas que puedo hacer. Hay otras accesorias, como por ejemplo darles una buena alimentación, pasar tiempo de calidad con ellos, o sea que si estoy con ellos, estoy con ellos, no en el celular, salir a darles una vuelta, que cojan todo, que toquen todo. Hacer esas cosas son muy buenas, pero yo creo que pues los pilares, lo que te acabo de decir.
Súper. Y qué buena cosa haces por ti, a pesar de ser mamá, como que sigues manteniendo por ti y para ti.
Bueno, sigo manteniendo eso, mis tiempos como de oración, de servicio que he ido retomando. No sé si los puedo mantener. Eso es una realidad y una cosa que también la maternidad me ha enseñado. Pero considero que eso es una muy buena cosa. Otra cosa muy buena que tengo que seguir haciendo por mí, que he seguido haciendo, cuidando de mí. Es decir, me baño, me arreglo, así sean 2 minutos, pero lo hago. Me pinto las uñas, sí, o sea, cosas que se olvidan y que uno dice después, después, después. No, yo trato de mantenerlo porque para mí eso es fundamental en mi esencia, en el verme al espejo y decir, me gusta lo que veo, estoy a gusto con, sí, con todo descolgado, pero me gusta, digamos, como la apariencia que tengo hoy.
Juli, ¿cuál es tu primer recuerdo en la vida?
Wow. Tengo varios cuando era bastante pequeña. Uno de ellos fue en la casa de mi abuela, que todavía me molestan por eso. Yo tenía un palo de escoba que no tengo ni idea de dónde saqué y estábamos como en el sótano de su casa. Ya vieron, para mí su casa era gigantesca y mis primos salieron corriendo y me asustaron y mi abuela nos fue a buscar y yo le pegué un palazo con, con la escoba que saqué, no tengo ni idea de dónde. Y yo creo que esos primeros recuerdos son como con la casa de ella, como ella dándome mandarinas, como consintiéndome. Eso.
Oso. Me parece muy chistosa la historia y las mandarinas se me hacen muy tiernas. Juli, ¿cuál es tu canción favorita?
Wow, tengo varias canciones favoritas. Yo creo que elegir una sería demasiado difícil. Wow, no sé cuál decirte. Tal vez una de Cepeda o de Coldplay. Es que no te puedo decir una, pero me gusta mucho entre Cepeda y Coldplay.
Genial, buenos artistas. ¿Y cuál es la canción favorita de Tomás y cuál es la canción favorita de Mateo?
Ay, una canción súper bonita que nos enseñaron, que eso los distrae, o sea, atrae su atención inmediatamente. Ven, tienen dos, de hecho. Una de ellas es cabeza, hombros, rodillas, pies, esa les encanta y es lo máximo porque los podemos tener como concentrados y tocándose las partes del cuerpo. Y otra de ellas me la enseñó una amiga y es sobre una arañita que un sapo se la iba a comer, pero finalmente no se la comió, sino que la escupió. Entonces esas son como sus canciones favoritas de la vida.
Me encanta, pásame de la de la arañita para mostrársela a Pablo y Antonio, que se ve bonita la historia.
Es súper
Juli,
tierno.
creo que tú estás, conoces los cinco lenguajes del amor, creo que sí, porque hemos hablado de eso antes. Y pues cada uno de nuestros hijos tiene un lenguaje del amor diferente. Entonces, no sé si tú ya has podido ver la diferencia entre Mateo y Tomás en los lenguajes del amor. ¿Cuál
Sí,
es
sí
el?
lo he podido ver. Ellos son súper diferentes, a pesar de ser gemelos idénticos, a pesar de que todo el mundo nos había dicho que los gemelos no se parecen en todo, pues esto también ha sido un descubrimiento. Yo creería, por lo que he visto hasta ahora, pues porque ellos todavía no hablan, yo creo que el lenguaje del amor de Tomás es el tiempo de calidad y el de Mateo. Siempre se me olvida cuál es el nombre, pero le gusta mucho que lo consientan, que lo toquen, como que estemos ahí, en
Contacto
eso.
físico.
Exacto, yo creo que es el contacto físico.
Genial, me encanta, me encanta. Yo siempre dejo esta tarea para las personas que somos cuidadores de bebés, porque es súper importante conocer que hay lenguajes diferentes y que cada uno tiene el suyo. Porque los papás a veces como que demuestran amores en el lenguaje, el amor del papá, y puede que no sea ninguno de los dos hijos y no se sientan amados para nada, o que uno sí y el otro no. Entonces, bueno, es un desastre todo eso.
A
Entonces,
nosotros
soy
nos pasó,
súper.
de hecho, Luisi,
Ajá.
perdón que te interrumpa,
Dale,
porque
dale, dale, cuéntanos.
Tomás es mucho más espontáneo. Él se ríe con todo el mundo, o sea, eso cambia, ¿no? A mí me da como, pues es un poco de fastidio que me digan, ¿quién se ríe más? No, pues, o sea, nosotros no estamos todo el tiempo muertos de la risa, entonces no le pidan a un bebé que todo el tiempo esté muerto de la risa porque no es la realidad. Pero digamos que en general, Tomás es eso, como más espontáneo, como más abierto, como que le gusta, entra más fácil como con la gente. Mateo es mucho más serio, es más calmado, es otro cuento diferente. Y me estaba dando cuenta que, claro, por la espontaneidad de Tomás, pues estaba muchísimo más con él y no estaba poniéndole tanta atención a Mate. Entonces tuve que hacer un alto y decir como, porque Tomás grita, no quiere decir que él sea el primero. O porque él llame la atención, no quiere decir que siempre deba atenderlo a él, o que Leo deba atenderlo a él de primeras. Aunque ellos me he dado cuenta que muchas veces lo que reclaman es más la atención de la mamá que del papá. Obviamente el papá es importante, pero muchas veces quieren es que yo los alce, que yo les dé la comida, que yo los cambie. Entonces tengo que parar y decir como, bueno, ¿yo con quién he pasado más el día hoy? ¿Con Tomás o con Mateo? Entonces si es Tomás, es decir, no, yo hago la rutina de sueño toda con Mateo, hasta lo que más pueda, pues hago todo con él. Entonces, yo creo que eso también hace parte de ese lenguaje del amor, como de parar un momento y decir, uy, ¿a quién le estoy dando más y a quién le estoy dando menos? A pesar de que, pues ahorita yo no sé, yo todo el tiempo les digo que los amo, que son lo máximo y esto, pero pues no sé, digamos, si esas palabras de afirmación sean también su lenguaje, pero considero que el estar pendiente de los dos, digamos, tratando de lograr un equilibrio, no se puede del todo, pues también hace parte de ese descubrimiento.
Me encanta, Juli, me encanta. Eres mi sensei. Yo digo que aprendí un montón de ti, a pesar de que fuiste mamá después que yo. Es como, necesito hablar con Juli.
Eso
Juli,
sí, al
gracias por
contrario,
este
pero bueno.
espacio. Gracias por este espacio. No, no, Juli, ha sido así, ha sido así. Tú me has preguntado a mí, yo te he dado mi experiencia, pero luego tú coges eso y es algo maravilloso de lo que yo aprendo también. Gracias por este espacio, me encanta siempre verte, hablar contigo, me haces mucha falta, pero yo sé lo que es la maternidad de uno, no me imagino con dos. Entonces, pues sabes que siempre estoy para ti. Nuestra relación siempre está encendida, así no nos veamos muy seguido por ser mamás. Pero sí, pues hemos hablado por WhatsApp y mantenemos ahí como nuestra amistad. Gracias por este espacio y sé que esta entrevista le va a ayudar a muchísimas personas. Gracias, Juli.
Gracias a ti, Luisi, por siempre estar. Yo creo que eres de las pocas personas que siempre ha estado sin juzgar, sin estar de más, ¿no? Eso también cansa. Que siempre me has respondido absolutamente todas las preguntas, así sea lo más loco. Tú me has respondido esas preguntas. Yo ahora digo como que yo, ¿por qué le preguntaba eso? Pero bueno, de verdad, gracias porque te has tomado el tiempo. de contarme tu experiencia con pelos y señales, como dicen, y para mí ha sido demasiado valioso, pues porque todo el tiempo estamos descubriendo, el saber que estás allí me da mucha seguridad y me muestra como una luz, como decir, venga, sí se puede hacer las cosas mejor, sí se pueden hacer incluso las cosas diferentes y poder tener como una armonía en toda la vida. Entonces, de verdad que para mí ha sido maravilloso. Y gracias también por contar, pues por ayudarme, ¿no? A contar esta experiencia y pues espero que otras personas también la puedan, pues tomar y hacer lo mejor que puedan y que quieran con ello.
Gracias, Juli, te amo. Gracias.
Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta @lulu.vane.parra.l. ¡Chao!